Muy buenas, espero que estéis tan felices como yo. Bienvenidos y bienvenidas al programa Sociología para el Día a Día, de la Academia a la Práctica Cotidiana. Aquí estamos para ir de marcha con la sociología, para estar dentro, aquí en la academia, en la universidad, pero también afuera, en las calles, para marchar con la sociología durante el día a día.
Hola amigos, soy José Antonio Cerrillo, es un placer estar de nuevo aquí en Sociología para el Día a Día. Hoy quería hablaros de otra investigación en la que he estado participando y que tiene que ver con la brecha digital. Como muchos ya sabréis, la brecha digital es un concepto que se refiere a las nuevas desigualdades que han emergido a partir de la generalización del uso de las nuevas tecnologías digitales de la información y la comunicación. No os descubriré gran cosa si os digo que desde hace unos años todos los niveles de la administración han apostado decididamente por digitalizar sus relaciones con la ciudadanía, proceso que se ha acelerado considerablemente desde la pandemia de COVID-19. No solo es que cada vez haya más trámites que ahora pueden realizarse a través de Internet, es que en muchas ocasiones la propia administración está obligando a los ciudadanos a que esta sea la única forma de llevarlos a cabo. Y al hacerlo, por cierto, podrían estar incurriendo en una flagrante ilegalidad. Para muchas personas, esto ha supuesto un avance que solo cabe aplaudir. ¿Quién no va a preferir pagar sus impuestos o pedir una cita médica cómodamente desde el ordenador de su hogar o su móvil, sin necesidad de tener que pedir permiso en el trabajo, esperar largas colas o llamar insistentemente a un número de teléfono al que nadie parece responder? La administración electrónica promete, al fin, agilizar y reducir esa burocracia que a todos nos fastidia tanto. Bien, ahora os propongo un ejercicio. Intentad entender esta frase.
Chicos, estoy lidiando con un problema de Stack Overflow en el backend y parece que el RAI está actuando de manera extraña. He intentado debuguear con GDB, pero cada vez que intento tracear el kernel, me encuentro en un laberinto de registro que parece más un checksum de criptografía cuántica que una solución lógica.
Estoy seguro de que, con la honrosa excepción de aquellos que estén habituados al lenguaje de la programación informática, para la mayoría de vosotros esta frase es como si estuviera escrita en chino arcaico. De hecho, yo mismo desconozco siquiera si tiene algún sentido, porque pedí a ChatGPT que me ayudara a escribirla. Pues bien, una persona que no está acostumbrada a utilizar un ordenador en su vida cotidiana o que solo se conecta a Internet para utilizar redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea, sufre la misma desorientación y sensación de impotencia ante palabras que quizá tú tengas mucho más integradas, como PDF, clave PIN, certificado digital, paquete Office o spam. Pensad en personas con oficios manuales, que no necesitan utilizar un ordenador en sus trabajos y que cuando vuelven a casa después de una jornada laboral larga y físicamente exigente, tienen que comprar, hacer la cena, ayudar a los hijos con los deberes y, en fin, todas las tareas domésticas y de cuidados que, además, no pueden subcontratar a empleadas de hogar como sucede en las familias con mayores recursos económicos. Es comprensible que en el poco tiempo libre que les queda prefieran utilizar las tecnologías de la información con fines de ocio y escapismo en lugar de ponerse al día con esos desarrollos informáticos que otras personas, como yo, vamos aprendiendo paulatinamente porque forma parte de nuestro trabajo. Tampoco podemos olvidar que las familias con mayores dificultades económicas son las que más dependen de las transferencias del Estado del Bienestar que proporcionan una estabilidad de ingresos y, por consiguiente, vital, sin la que resulta inviable disfrutar de una mínima autonomía y plantearse estrategias de futuro. Y como la administración desconfía por sistema de los pobres, sobre los que siempre recae la sospecha de abusar de las ayudas o acomodarse en la cultura de la dependencia, los requerimientos para documentar que realmente necesitan esas ayudas resultan exigentes y farragosos. Os invito a tramitar la solicitud para recibir el ingreso mínimo vital si no me creéis. Así pues, las personas más afectadas por la brecha digital son también las que más necesitan apoyarse en las ayudas públicas y, por esta razón, las que a menudo más tienen que lidiar con el laberinto de agentes, instituciones y convocatorias del sistema de bienestar. Muchos trámites y una falta de recursos temporales y culturales para realizarlos. Porque la sensación de acudir a una oficina y afrontar con la incertidumbre e indefensión que acompañan a las relaciones entre ciudadano y administración pública podría ser estresante e incluso desagradable. Pero al menos se venía acompañada por un empleado público que, mejor o peor, podría servir de guía y referente. Ahora, el solicitante se ve enfrentado a una fría pantalla, con aplicaciones complejas y poco intuitivas, y en no pocas ocasiones, pensadas más para facilitar la vida del programador o el administrativo que la del ciudadano, con instrucciones redactadas en un lenguaje complicado y con frecuencia sin la posibilidad de consultar dudas. Es por esta razón que la digitalización de la administración, que a muchos de nosotros nos parece un fantástico progreso, se ha convertido en un quebradero de cabeza para muchas otras personas. Además, está el miedo a no cumplimentar correctamente los trámites. No podemos olvidar lo mucho que se juega una familia con dificultades económicas cuando solicita una ayuda pública. No es lo mismo reclamar una multa por exceso de velocidad o solicitar una plaza en un viaje subvencionado por el IMSERSO que pedir una ayuda económica de la que una familia dependa para llegar a fin de mes o una beca sin la que los hijos no podrían ir a la universidad. La magnitud de lo que está en juego en unas y otras situaciones no es ni remotamente parecido. El impacto que tiene en la vida de las personas que la solicitud no se resuelva favorablemente es mucho mayor. Y por consiguiente, el miedo a no haber rellenado correctamente los impresos o cumplido con los requisitos formales se incrementa considerablemente. Ante estas dificultades, las personas afectadas por la brecha digital hacen exactamente lo mismo que vosotros, que yo o que un empresario que contrata un gestor o un consultor financiero para administrar sus inversiones. Intentar satisfacer sus necesidades de la manera que les resulte menos costosa. Y en su caso, es más efectivo pedir ayuda a terceros en los que se confía, como los técnicos de inclusión o familiares más sueltos en el manejo de las TIC, que empeñarse en aprender algo que les resulta ajeno, difícil de manejar, en el que cualquier error parece irreversible y que entienden que no va a utilizar más que de forma puntual. Por todo ello, habilitar un servicio permanente de acompañamiento a las gestiones virtuales resulta una medida más efectiva para combatir la brecha digital que los cursos de formación. Con suficientes profesionales que se manejen con soltura con la administración digital, especializados en los diferentes trámites y a los que se les permita actualizar periódicamente sus conocimientos, porque para colmo de manes, los procedimientos administrativos y las aplicaciones cambian constantemente y aparecen trámites nuevos sin parar. Sin duda, se trata de una inversión importante, pero que tendría mucho más impacto que unas acciones formativas en las que se están gastando grandes cantidades de dinero público sin obtener apenas resultados. Y bueno, espero que al menos este programa haya arrojado mejores resultados y que os haya resultado interesante. Hasta la próxima, que espero sea muy pronto.